Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El gobierno del municipio de Cuautla acatará medidas de la Secretaría de Salud por caso confirmado de coronavirus. Preocupa posible escasez de víveres en Cuautla por el COVID-19. Esperan equipo de protección para el COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Descartan casos de COVID-19 en la comunidad universitaria del CU Costa Sur. No parará mercado ni ayuntamiento del municipio del Grullo por el COVID-19. La Universidad de Guadalajara te invita a que visites su biblioteca digital. Jalisco anuncia aplicación masiva de pruebas del COVID-19. Sube a 4 la cifra de muertos por el COVID-19 en México. Jefe de ONU insta al alto el fuego inmediato y global ante avance de el coronavirus.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 24 de marzo del año 2020. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, de Lizeth Pérez en la producción de este espacio, de mis compañeros en el área de ingenierías, Arturo Mejía y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra esta emisora cultural universitaria. Le invitamos para que nos deje escucharle, la comunicación es ida y vuelta, a través de nuestros teléfonos en la radio, el 382-5031, 382-6532. También le recordamos que puede enviarnos algún mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. La invitación para que consulte nuestra página en Facebook, le tenemos ahí información, por supuesto, en la página de Radio Universidad Autlán 102.3 FM, y le estamos compartiendo información de pues lo que acontece en nuestra región Costa Sur de Jalisco en el contexto nacional, estatal e internacional. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana.
Señal local.
Vamos a los pormenores de la información para este martes 24 de marzo. Gobierno del municipio de Cuautla acatará medidas de parte de la Secretaría de Salud por caso confirmado de coronavirus. Se está a la espera de las indicaciones del gobierno estatal para determinar las acciones que se tomarán durante los próximos días, así como la visita de la Secretaría de Salud, que realizará muestreos, esto para determinar si existen más casos de contagio en el municipio. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Buenos Luego de confirmarse el primer caso de COVID-19 al interior del estado de Jalisco, en el municipio de Cuautla, el alcalde de este ayuntamiento, Juan Manuel Estrella Jiménez, dijo que, al momento, se ha puesto en cuarentena al portador durante 14 días, así como a sus familiares y últimas personas que frecuentó desde su llegada de Seattle el pasado domingo 15 de marzo.
Sí, la indicación es ahorita con la persona portadora tener los 14 días en su vivienda, al igual ya todo el ciclo de con los amigos que estuvo, todo el circuito, ya estuvimos hablando con ellos para que se abstuvieran de salir y también estuvieran en sus casas, a lo cual la respuesta ha sido muy favorable por parte de la juventud que estuvo conviviendo con él dentro del municipio. Aún nos falta saber con qué más personas fuera del municipio convivió. Avisarle a la gente que permanezca en su casa, que no salga, algún síntoma de temperatura alta o algo, comunicarlos al número que aparece en la publicación, el número de Guadalajara que han dado a conocer las autoridades.
Agregó que se están a la espera de las indicaciones del gobierno estatal para determinar las acciones que se tomarán durante los próximos días, así como la visita de la Secretaría de Salud, que realizará muestreos para determinar si existen más casos de contagio en el municipio.
Y aquí lo importante es la presencia del gobierno del estado, que alrededor de ya una hora y media más o menos estarían aquí en el municipio y en base a ello ya empezar a operar un plan que ellos nos tengan para el municipio.
Es decir, que esperan el día de hoy una visita por parte de personal del gobierno del estado.
Así es, el día de hoy tanto el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, que ha estado muy al pendiente, secretario de gobierno, y el secretario de salud Petersen, me comentaban que el día de hoy llega gente de salud y también van a hacer un muestreo a más gente para saber si contamos con más casos en el municipio.
Con medidas sanitarias se ha dado la indicación de cerrar negocios, exceptuando los que venden productos de primera necesidad. Durante el fin de semana se implementó una campaña de perifoneo, exhortando a la población a mantenerse en sus casas, así como la sanitización de espacios públicos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información directamente con el alcalde, el presidente municipal en Cuautla, que nos habla pues acerca pues de estas medidas pues de sanitización y entre otras realizar pues en este caso la supervisión y sobre todo pues a las personas cercanas a la persona que también dio positivo. Bueno, pues esto es muy importante, el seguimiento con toda esta área en la que estuvo pues muy dinámico la persona que resultó positivo ante el coronavirus. Bueno, muy importante sobre todo insistir en las recomendaciones que han hecho las autoridades de salud de mantenerse en casa aún, por supuesto, y mantener pues todas estas acciones que ya se han indicado. Ya tenemos más información. Preocupa posible escasez de víveres. Esto en el municipio de Cuautla por el COVID-19. Aunado a esto, también es otra preocupación. Se teme la escasez de víveres y productos de primera necesidad, ya que al momento, pues, de darse a conocer la noticia del caso confirmado de la persona con coronavirus en este municipio, las personas realizaron compras de pánico. Cuautla, al ser un municipio pequeño, solo cuenta con dos tiendas importantes en la que los ciudadanos pues consiguen sus suministros. Sin embargo, pues una de ellas ya se anunciaba, ya cerró. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Luego de confirmarse el primer caso de COVID-19 al interior del estado de Jalisco, en el municipio de Cuautla, en la región Sierra Occidental, se teme la escasez de víveres y productos de primera necesidad. Juan Manuel Estrella Jiménez, alcalde de Cuautla, dijo que les preocupa la escasez de alimentos, ya que al momento de darse a conocer la noticia del caso de coronavirus en el municipio, las personas realizaron compras de pánico.
El pueblo pues sí se siente el ambiente un poco pesado, porque pues era algo que posiblemente se podría dar en el municipio y lo estamos viviendo ya hoy, ahora es una realidad. Lo que nos preocupa mucho va a ser la escasez de víveres. Al momento de que se dio la noticia, pues la gente lo que hizo fue acudir a las tiendas y llevar lo más que pudieran para sus casas, siempre y cuando también el de la tienda nos ayudó bastante para que no fueran a llevarse unas despensas muy grandes, ¿sabes? Que fuera algo razonable.
Agregó que Cuautla, al ser un municipio pequeño, solo cuenta con dos tiendas importantes en las que los ciudadanos consiguen sus suministros, una de las cuales cerró al terminar sus productos y la otra reporta el 30% del total de su inventario.
Sí, pues aquí en el centro son en sí dos tiendas donde normalmente la gente compra sus productos. Una de ellas el día de ayer terminó su producto, hoy está cerrada. La otra está, yo creo que a un 30% de lo que tiene de mercancía. Es muy poca. Las demás tienditas también están, algunas están abiertas, otras ya de plano ya cerraron también por lo mismo de que ya no tienen producto.
Cuautla no cuenta con mercado municipal ni supermercados. En la cabecera municipal habitan aproximadamente 1,100 personas. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, y es otra preocupación para los habitantes en el municipio de Cuautla por esta situación. Ahora la escasez de víveres ante pues el conocimiento que se ha dado de la persona con positivo, pues ya las personas, los habitantes de Cuautla, pues ahora sí tienden a resguardarse y con víveres. El problema es que pues están escaseándose. Son las 9:14, es momento de hacer una brevísima pausa. Le invito para que siga con nosotros, continúe en esta frecuencia, le tenemos más información y le recuerdo que tenemos a disposición nuestras líneas telefónicas al 382-5031, 382-6532. Le invitamos para que nos deje escucharle si ha visto movimiento de personas aquí, acumulación de personas en algunas áreas. Por favor, déjenos escucharle y conocer al respecto. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información. Se espera equipo de protección para prevenir el COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. La solicitud del equipo es para 20 elementos de la Coordinación de Protección Municipal de Protección Civil y Bomberos, los cuales brindarán atención a pacientes que manifiesten síntomas del virus COVID-19. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información.
La Coordinación Municipal de Protección Civil y de Bomberos de Autlán de Navarro brinda atención a más de 600 servicios al mes. Con motivo de la contingencia por la cepa de coronavirus 19, la atención a dichos servicios se modificará con el fin de atender y reducir el riesgo del contagio. El Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos, Ignacio Arroyo Verástegui, comentó se centrará la atención de servicios en la inspección y aplicación de las medidas preventivas en el municipio.
Vamos a disminuir y focalizar los servicios de inspecciones exclusivamente a los temas de COVID. La revisión de programas internos la vamos a hacer más lenta, vamos a reducir la evaluación de programas internos, vamos a evitar servicios como de que avispas, abejas y todo ese tipo que no sean prioritarios, no los vamos a atender y vamos a cambiar protocolos. Lo que nos hace falta es el equipamiento de protección para poder atender pacientes. No voy a arriesgar a nadie si no trae el equipo de protección. Estamos esperando el Palacio Municipal ese equipamiento.
El municipio de Autlán de Navarro se encuentra a la espera de la llegada de 600 equipos de protección personal conocido por sus iniciales como EPP, los cuales complementarán la protección del personal de la corporación por hasta un mes, de acuerdo a la proyección de la contingencia.
No, bueno, es para cada turno. Estamos hablando que la mitad del personal tendría que ser. Ese equipamiento diario durante, tiene un uso, creo que son 6-8 horas, pero lo vamos a utilizar racionalmente en los servicios. Estamos haciendo un estimado preparativo. Entonces, por eso la unidad de inteligencia está haciendo todo este trabajo de planeación. Ya el equipamiento está solicitado a proveeduría, está con el presidente, la regidora está haciendo la gestión.
Dentro de los insumos, a la espera de su llegada, se encuentran líquidos sanitizantes, guantes y cubrebocas. La coordinación también anunció la ampliación de los servicios mediante la nueva línea de atención telefónica, misma que está por confirmarse y darse a conocer en próximas fechas. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En más información, descartan casos de COVID-19 en la comunidad universitaria del CU Costa Sur. El resultado fue negativo a la prueba aplicada a un estudiante de intercambio procedente de un país con circulación activa del virus. El caso fue tratado de acuerdo a los lineamientos, a los protocolos estandarizados para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de COVID-19. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, nos tiene la información.
Como cada semestre, la Universidad de Guadalajara da la bienvenida a estudiantes de intercambio. Durante el ciclo 2020A, se recibieron a 424 alumnos provenientes de 24 países en toda la red universitaria. Entre los lugares de origen destacan aquellos con circulación activa del COVID-19. Dada la actual contingencia, se tomaron en cuenta y se implementaron las acciones para, en caso de presentar síntomas, confirmar o descartar los posibles casos. El jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur, el doctor Carlos Palomera García, señaló los detalles del estudiante de intercambio sometido la prueba de COVID-19 y las recomendaciones para su aislamiento.
Ella llegó de España el 8 de marzo y el miércoles pasado me informaron que estaba ahí enferma. Entonces, de acuerdo al protocolo, yo como encargado de la mesa auxiliar de salud de la red universitaria, de nuestro centro universitario dentro de la red, tuve que reportarla a la jurisdicción sanitaria para pedir que la checaran. Ella, junto con otra compañera colombiana que también padecía síntomas, pues les pedimos que se quedaran en casa mientras pasaba todo esto de la revisión, del análisis, y pues fueron 3 días después de que les tomaron la muestra, y pues el caso de la española se convirtió en paciente sospechoso. El día sábado fue cuando la compañera recibió el resultado de que había sido negativo. Entonces, ninguno de los sospechosos, que sería ella y la colombiana, así como los profesores que habían estado en más contacto con esta muchacha, pues ya, o sea, prácticamente les dijimos, están libres. Y obviamente causó pánico entre muchas personas, pero pues ya pasó la parte de angustia de saber el resultado.
Ante el incremento de casos confirmados en los últimos días en Jalisco, el académico del CU Costa Sur reiteró la importancia de las medidas preventivas y de distanciamiento.
No salir de casa, ya que muchos dicen que es una medida muy fuerte. Si no tienen que salir, pues no salir. Y las recomendaciones de siempre, lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón o con la sustancia de alcohol. Si te encuentras enfermo, quedarte en casa y checar los síntomas, y si los síntomas son parecidos a los que anuncian, entonces sí hablar a un médico, pero no ir a un hospital, porque eso puede ocasionar más problemas.
Jalisco ocupa la segunda posición a nivel nacional de COVID-19 en casos confirmados, de acuerdo al cierre del 23 de marzo por la Secretaría de Salud Jalisco, quien presenta la información de 45 casos confirmados, de los cuales 4 son asintomáticos, 107 casos descartados y 120 casos en estudio. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene esta información, confirmado, por supuesto, ya en este contexto. También los protocolos que se deben de seguir en caso de sospechar o de tener algún de haberse expuesto a algún riesgo de contagio, sobre todo, pues bueno, la forma de actuar, como ya escuchamos al doctor Carlos Palomera, seguir y atender los lineamientos con respecto al tema de coronavirus. Pues bueno, qué bueno, ¿no? Por otra parte, también nos alegra saber que pues no hayan salido positivo y que, bueno, pues siga la comunidad universitaria pues realizando sus actividades desde casa, que es la instrucción. Ahí las actividades académicas, administrativas, todo lo que se pueda, los maestros haciendo también su función con sus alumnos a distancia. Bien, pues tenemos más información. No parará mercado ni ayuntamiento, esto en el municipio del Grullo, por las recomendaciones ante COVID-19. La Dirección de Servicios Médicos Municipales en el municipio del Grullo acordó que el mercado municipal y las funciones, los servicios en el ayuntamiento no se detienen por la contingencia del COVID-19. En el mercado municipal se intensificarán los filtros sanitarios, únicamente se abrirá una puerta y solo podrán ingresar una persona por familia. El ayuntamiento continuará sus funciones, únicamente se permitirá el acceso a una persona por área. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene más información.
En la reunión informativa y de planación ante contingencia por COVID-19 convocada por la Dirección de Servicios Médicos Municipales en el municipio del Grullo, se acordó que el mercado municipal y el ayuntamiento no pararán por contingencia de COVID-19. René Bautista Ramírez, director de Servicios Médicos y representante del Consejo de Médicos del municipio del Grullo, dijo que en el mercado municipal se intensificarán los filtros sanitarios y únicamente se abrirá una puerta y solo podrá ingresar una persona y los productos que se compren serán para llevar a sus domicilios.
Ya esta semana el mercado municipal va a continuar en funciones, pero se van a cerrar las puertas y solo va a quedar una entrada donde va a haber un filtro. Solo se permite la entrada a una persona y todo es para llevar o a domicilio. No pueden quedarse adentro los ciudadanos a consumir dentro del mercado.
El ayuntamiento continuará sus funciones. Únicamente se permitirá el acceso a una persona por área.
La presencia ya tiene desde la semana pasada, pero éramos un poco más flexibles. Ya la indicación empieza el día de mañana de que solo va a pasar una persona por dirección, ya más rigurosamente. El ayuntamiento va a continuar en funciones, pero con el filtro que se ha mantenido desde la semana pasada, que solo deja el acceso a una sola persona y tomando las medidas de higiene ya acordadas anteriormente.
Las personas que se encuentren en Alameda, Jardín Municipal y lugares de confluencia serán exhortadas por elementos de seguridad pública a retirarse a sus domicilios.
También el Consejo llegó a la conclusión de que las personas que se encuentren en Alameda y Jardín Municipal se les dará la recomendación por parte de Seguridad Pública de que se retiren a sus domicilios, para que no estén allí en estos dos lugares que es mucho de confluencia.
Se pide a todos los comerciantes del Grullo ingresar a la página oficial del Gobierno del Grullo en Facebook durante la transmisión en vivo que se realizará este martes a las 11 de la mañana sobre las actualizaciones que se implementarán en el municipio. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, sobre todo estar vigilantes de estas zonas, de estos lugares, de estos establecimientos donde concurre una gran cantidad de personas, donde se ve una gran afluencia. Es lo importante estar vigilantes, porque recuerden que pues esta es y ha sido la recomendación más importante, evitar lugares donde pues se encuentren muchas personas o varias personas en un mismo espacio. Recordemos la sana distancia. Esto es elemental para prevenir los contagios. Le tenemos más información esta mañana en Señal Informativa y también le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad al 382-5031, 382-6532. ¿Usted cómo ha visto la participación de los outlenses, sobre todo en estos lugares que hemos estado mencionando, la zona centro, el jardín, el mercado, algunas tiendas departamentales que también aún están abiertas o de servicios, sobre todo pues para la despensa, servicios de consumo básico? ¿Usted cómo ha visto esta participación de los outlenses? ¿Estamos cooperando ante esta solicitud de quedarnos en casa y de evitar lo más posible esos lugares en donde haya una gran cantidad de personas? Le invitamos para que se comunique, nos deje escuchar sus comentarios al 317-121-2325 si estamos cooperando como es debido o como se nos ha solicitado. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana. En Señal Informativa nos acompaña en la cabina el doctor Hernán Jaciel Rosas Campos, encargado de microbacteriosis de la región sanitaria número 7 con sede en Autlán de Navarro. Doctor Hernán Jaciel, bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos, doctor. El tema que nos ocupa es platicar acerca del panorama de la influenza y enfermedades respiratorias en los municipios a los que compete esta región sanitaria número 7. Y me gustaría primero que comenzáramos con respecto a, pues, ¿qué es este padecimiento y cómo pudiéramos nosotros saber más detalles acerca de las enfermedades respiratorias? ¿Qué es la influenza?
La influenza es una enfermedad de las vías respiratorias, es una enfermedad altamente contagiosa, es de origen viral. Se conoce al virus de la influenza por tres subtipos que son con nombres de letras A, B y C. En la influenza A está la influenza H1N1, que fue esa influenza pandémica que apareció en el 2009, se contrajo a través del contacto con un cerdo. Y la influenza estacional, que se conoce como H3N2. También tenemos influenza tipo B e influenza tipo C. Los más frecuentes en nuestro país son influenza A, las dos, tanto estacional como H1N1, y la influenza tipo B.
Doctor, ¿todas las enfermedades respiratorias son algún tipo de influenza?
No. Supongamos que de 100 personas que están enfermas de las vías respiratorias, el 60-80% tiene que ver con alguna modificación, por ejemplo, climática, tal vez, o exposición a humo, resequedad de la mucosa, o a veces que utilizamos demasiado nuestra voz, uh-huh. se reseca nuestra garganta y nos ocasiona una molestia. Uh-huh. El 10-15% son infecciosos, pero de ese porcentaje, la gran mayoría es viral. Y en cuanto a virus, hay virus como sincitial respiratorio, como un virus, se llaman rinovirus, inclusive coronavirus, el coronavirus ya se conoce desde hace mucho tiempo y es parte de la circulación anual, no exactamente el que está ahorita en uh-huh. boga, pero siempre ha existido los coronavirus que han afectado al ser humano. Uh-huh. Hay diferentes tipos de virus y un porcentaje mucho, muy pequeño son las afecciones de origen bacteriano. Y en ellas sí es necesario tomar medicamento, antibiótico en este caso. Las virales remiten prácticamente por sí solos. Influenza, dependiendo de nuestro sistema inmunológico, requiremos o no utilizar un antiviral, que sería el tratamiento específico.
Bueno, ¿y por qué viene el coronavirus que ahora estamos, viviendo y que estamos en las medidas, pues, de prevención, es diferente a otros coronavirus de los que ya existían? ¿Es más agresivo este o cuál es la diferencia?
Bueno, los coronavirus siempre han existido. Uh-huh. De hecho, se han encontrado familias de coronavirus, por ejemplo, los beta coronavirus de 3.300 años antes de Cristo. O sea, se han encontrado ese tipo de vestigios de ese tipo de virus y han afectado al ser humano. De hecho, tres brotes importantes ha habido por coronavirus. El SARS en el 2002, que ocasionó una mortalidad del 10% aproximadamente, se contuvo en su momento. El MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que se transmitió de los cuidadores de camellos, ese tuvo una mortalidad del 34% aproximadamente. Y lo que estamos viviendo con el COVID-19 o el SARS-CoV-2 es una mortalidad de alrededor del 4%. Entonces, si lo comparamos con aquellos dos brotes previos del 2002 y 2002, pues realmente no es tan peligroso como esos dos brotes. Aquellos tenían mortalidad del 10% y del 34%. Uh-huh. Y existe coronavirus que han afectado pues a la población, o que afecta a la población, que son cepas que circulan, pero no tienen una importancia significativa. O sea, realmente siempre han existido, pero sin una importancia relevante como lo que estos tres brotes que le mencioné han tenido.
Uh-huh. Y bueno, ya nos mencionabas la importancia de saber cuándo es algo viral y cuándo es bacterial. ¿Nos quisieras compartir también esta diferencia, que es pues necesario conocerlo, no?
Sí, yo le hacía mención que prácticamente el 80% no tiene nada que ver con algo infeccioso. O sea, el malestar de la vía respiratoria no tiene nada que ver con algo infeccioso. El 20% será de origen infeccioso, pero de este 20%, el 80% sería viral y solo el 20% sería bacteriano. O sea, es importante el que acudas al médico y el médico verá tal vez un exudado en tus amígdalas, en tu faringe, o las características del moco, o si tienes alguna complicación. Él verá si es necesario dejarte, indicarte un antibiótico. Desafortunadamente tenemos la costumbre de automedicarnos y de utilizar de manera irracional los antibióticos cuando no son necesarios.
Bien, pues ¿cómo saber o cómo se realiza un diagnóstico acerca de la influenza y estas enfermedades respiratorias?
Muy bien, el diagnóstico es clínico completamente. Las guías de práctica clínica establecen que tenemos la certeza clínica hasta el 83% a un paciente tener fiebre, tos, acompañado de dolor de garganta y cualquier síntoma de malestar general o dolor de cuerpo, etcétera. Con ese porcentaje es muy alto para hacer un diagnóstico clínico, 83%. Obviamente el facultativo no se debe de esperar. Si el paciente tiene alguna comorbilidad, indicar su antiviral. Nosotros tenemos una unidad monitora de influenza. Es una unidad de salud que ellos tienen la consigna de muestrear a los pacientes que tienen enfermedad tipo influenza. Se muestrea al 10% de los pacientes ambulatorios y se muestrea al 100% de los pacientes hospitalizados, tanto con enfermedad tipo influenza como con infección respiratoria aguda grave. Y este modelo se replica en las 13 jurisdicciones sanitarias del estado de Jalisco y a la vez se replica a nivel nacional. Y todos los países que conforman la OMS o que están afiliados a la OMS, pues reportan esta información, y es por ello que la OMS se da cuenta de la circulación de los virus en todo el mundo.
Doctor, ¿la influenza es también contagiosa?
Sí, es contagiosa y llega a tener una letalidad importante. O sea, por ejemplo, hay una publicación en JAMA que habla que Estados Unidos tuvo 29 millones de pacientes con influenza en esta temporada 2019-2020. Y tuvo 16 mil muertes asociadas por influenza. COVID-19 lleva como 6 mil muertes en todo el mundo. Uh-huh. Y la influenza ocasionó 16 mil muertes en un solo país, que es Estados Unidos. Y lo triste es que ocasionó 105 muertes de niños, o sea, de personas pediátricas, que pues es una enfermedad también que es prevenible a través de la vacunación, y desafortunadamente no tenemos esa medida preventiva de vacunarnos.
La
influenza.
Sí, ¿no tenemos esta educación o cultura para acudir a vacunarnos, o no hay la vacuna?
La vacuna hay. Ajá. Innegablemente, los primeros se trata de cubrir a los grupos más vulnerables. Exacto. Que serían menores de edad, adultos mayores, personas con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con asma, con EPOC. O sea, se trata primero de cubrir a las personas vulnerables. Y después se le oferta a la población abierta. O sea, la vacuna existe y hay, pero sí, desafortunadamente, muchas personas no
nos resistimos vacunan ante la vacunación. Ese sería el... ¿O por qué no acudimos a vacunarnos?
Pues no sé, de hecho, a lo mejor usted ha visto que ha habido muchos movimientos antivacunas. Y, por ejemplo, ahorita Ciudad de México tiene un brote importante de sarampión, cuando es una enfermedad prevenible a través de la vacunación. Entonces, creo que a veces, pues no sé, a lo mejor un poco de ignorancia, tal vez, el de no acercarnos a vacunar cuando podemos prevenirlo.
Claro.
Con algo tan sencillo.
Doctor, el tema de el panorama de la influenza, bueno, de lo que se puede hacer prevenirlo, ¿no? O saber qué va a suceder con el panorama de la influenza, es decir, ¿cuál es la influenza que ahorita prevalece en la región?
Nuestro periodo de circulación de influenza se tiene contemplado de octubre hasta el mes de marzo. Uh-huh. Es nuestro periodo en que circula generalmente influenza. Te puedo decir que, por ejemplo, de H1N1, el 51% de los casos de influenza reportados a nivel nacional fue por H1N1, esa influenza que nació en el 2009. Uh-huh. Después le sigue influenza B con el 24% y la influenza estacional con un 22%. Hay influencias que no fueron tipificadas, o sea que no, el aparato no nos alcanzó a ponerle el apellido al, uh-huh, al tipo de virus. Pero influenza H1N1, influenza estacional H3N2, influenza tipo B, está ahí en la vacuna. Uh-huh. Entonces creo que pudimos haber tenido menos casos si las personas se hubieran vacunado.
Aunque, bueno, es parte también de esta cultura, por eso yo insistía al respecto, ¿no? De acudir, escuchamos las campañas acerca de vacunación y todavía nos resistimos ante ello. Siendo que las estadísticas pues muestran que la prevención y que baja el nivel, ¿no? Baja el número de las personas que posiblemente puedan contraer alguna de estas enfermedades. ¿Cuál sería el tratamiento para las personas con padecimiento de influenza o enfermedades respiratorias?
Sí, bueno, generalmente para las que son de origen viral, que no cumplen con una definición operacional de lo que sería influenza, la hidratación y la alimentación adecuada es esencial. O sea, generalmente remitirá por sí sola. En cuanto a influenza, tenemos medicamentos, son antivirales, está oseltamivir, que viene en presentación en cápsulas. Hay suspensión también para los niños. Y zanamivir. Zanamivir viene dispensado en unas cápsulas que al perforarlas liberan un polvito que nosotros tenemos que inhalarlo a través de un aparato que nos dispensará ese polvo, pues. Uh-huh. El tratamiento es en la mañana y en la noche durante 5 días y con eso cubres tu tratamiento para influenza. Los dos son eficaces todavía, los dos se utilizan tanto para influenza A, para influenza B, influenza C. Nada más en nuestro país circula influenza A e influenza B.
Uh-huh. ¿Datos para esta región sanitaria que nos pudiera compartir?
En sí datos de la región no tengo. Lo que sí te puedo decir que nosotros sí muestreamos, uh-huh, pacientes y la circulación como en el país fue también H1N1. Y vaya, es una influenza que ha circulado desde el 2009 y seguirá circulando.
Ya queda presente, ¿no? Lo mismo pasará con coronavirus.
Los expertos dicen que probablemente se pueda convertirse en algo estacional. O sea, esa es la predicción de los expertos, las personas, los científicos que están estudiando el virus. Recordemos que es un virus nuevo, uh-huh, y hay nuevos descubrimientos día a día de este COVID-19, de este SARS-CoV-2. Y pues parece, o ellos estiman que se convierta como en un tipo de cepa estacional, que esté apareciendo igual que aparece influenza estacional, año con año.
Doctor, ¿qué porcentaje de nuestra población en esta región sanitaria pudiera decirse que hay de estos padecimientos de la influenza?
No te podría dar así con exactitud un porcentaje, pero pues obviamente lo vemos a nuestro alrededor, cuánta gente no se ha enfermado de, uh-huh, de algo de la vía respiratoria, o sea, no solo de influenza, un simple catarro común. Y yo creo que las medidas que estamos tomando hoy nos deben de seguir de ejemplo siempre, el lavado de manos, utilización de gel.
La sana distancia, claro, como lo mencionó correctamente.
Sí, no... Buscar, pues, disminuir un poco el tipo de contagios, el aislamiento, porque ni siquiera tenemos la costumbre cuando estamos enfermos de guardar reposo en casa. Vamos a nuestros centros de trabajo, vamos a las escuelas, vamos a lugares públicos enfermos y nosotros mismos somos un foquito de transmisión de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, creo que ya lo vivimos en el 2009, lo, uh-huh, estamos viviendo 11 años después. Y creo que nos debe de seguir de ejemplo de hacerlo estas medidas diario, o sea, que sea algo cotidiano.
Uh-huh, uh-huh. Muy bien, pues por último, algo que desee agregar y compartir con nuestros radioescuchas, doctor.
Pues invitarlos a que sigan informándose, pero que lo hagan en las redes oficiales, o sea, en redes gubernamentales, en la Secretaría de Salud Jalisco, inclusive en los municipios donde nos están escuchando, a través de los medios de difusión que su municipio tiene, creo que serán medios donde podrán encontrar información adecuada y no hacer mal uso de cadenas o de información que no sabemos que si es correcta o no.
Claro, claro. Y por supuesto, vale también esta invitación a atender estas campañas de vacunación, eso es muy importante, ¿no?
Sí, sobre todo que acudan las personas. Recordemos que las enfermedades desafortunadamente tienen grupos blancos, uh-huh. O sea, personas que son más susceptibles, y a ellos invitarlos porque son las personas que tienen mayor riesgo de complicación.
Claro. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en entrevista.
Gracias a usted.
Es el doctor Hernán Jaciel Rosas Campos, encargado de microbacteriosis en la región sanitaria número 7, que nos ha hablado acerca de este panorama de influenza y enfermedades respiratorias en los municipios de esta región sanitaria número 7. Vamos con más información, continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Vamos ahora con la colaboración en el espacio de opinión y análisis con el maestro Jesús Medina García, es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos amablemente y le damos la bienvenida. Maestro Jesús Medina, muy buenos días y bienvenido con su comentario.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues una felicitación antes que nada a ustedes porque están ahí al frente de los medios en esta época de aislamiento. Eli, así de manera muy rápida quisiera comentar sobre cómo esta pandemia, ¿verdad?, este mal que estamos padeciendo en el mundo y que estamos viendo cómo se divide en diferentes etapas y en diferentes regiones también, está sacando realmente los valores, digamos, que cada sociedad, cada comunidad, en lo grupal y en lo individual también tenemos, ¿no? Como lo comentábamos otra vez. Estamos viendo acciones muy curiosas como fenómenos sociales, como por ejemplo países con una economía mucho más fuerte y sólida como Gran Bretaña, la misma Italia, han estado recibiendo ayuda de países que generalmente se tiene otra idea de ellos, como el caso cubano. No sé si supieron de un crucero que estaba británico, que tenía problemas para atracar. No le dieron permiso en diferentes partes de países de Antillas, las que llaman las Antillas, y Cuba implementó un modelo muy eficiente ahí de sanidad y de ayuda humanitaria para de inmediato darle permiso a las personas. Me parece que eran más de 1,000 entre pasajeros y tripulantes, y con todas las medidas de seguridad y solidaridad humana, pues dejan que atraquen en el puerto de Mariel, los trasladan impecablemente, hablando de cuestiones técnicas, el aeropuerto, y de ahí 4 aviones parten rumbo a Europa, ¿no? Estamos viendo también como brigadas de médicos también cubanos están llegando a Italia. Esto nos está obligando a que haya un replanteamiento. Ya hay varias voces que hemos escuchado por ahí, que cuando salgamos de esta etapa, porque tenemos que salir de esta crisis, que existiera una especie de un llamamiento. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo necesidad de crear organismos, ¿no?, para evitar que eso volviera a pasar. La ONU tal vez sería lo más significativo. Yo creo que sería un buen momento, Elia, para que los organismos que tienen una convocatoria a nivel internacional, desde la ONU, con todos sus organismos particulares, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo, etcétera, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, es decir, todas aquellas instituciones que tienen un poder de convocatoria internacional, se convocara a países por regiones, puede ser, ¿no?, como se estila, hicieron replanteamiento de este modelo y de estos paradigmas en una sociedad como la que estamos viviendo, que ya vimos lo bueno de la globalización de alguna manera, pero ahora estamos viendo lo malo, ¿no? Como esta interconexión, como dice el maestro Manuel Castells, de estas sociedades tecno-codificadas, tecno-informatizadas, hace que dependamos más de todos, todos de todos. Entonces yo creo que sea un buen momento, basándose en tres, están manejando tres grandes segmentos, considerando la cuestión, toda la cuestión basada en la ciencia, en la cultura y en la espiritualidad, que serían como los tres grandes bases para propiciar un desarrollo humano bajo unas nuevas condiciones de una sociedad del siglo XXI, que ya vimos que, pues así como tenemos grandes ventajas con las TICs, por ejemplo, como ahorita el enlace que podemos hacer, pero también esa interconectividad necesita ya enfrentarse bajo nuevos paradigmas, ¿no? Porque, y ahí es donde toda la cuestión, digamos, cultural, pues es donde están los valores, ¿no? Los valores de solidaridad, por eso ponía el ejemplo cubano, ¿no? Los valores de la asistencia, los valores de tomar conciencia de qué nos corresponde a cada uno. La ciencia, pues obviamente, ¿no? Tomar decisiones con criterios científicos, y la espiritualidad, pues es lo que nos hace diferentes al resto de las demás especies, va muy ligado con la expresión artística. Entonces, parece que se está generando un movimiento impulsado por algunos artistas, algunos rocamboleros famosos, entre otros, de hacer un llamado, ya que salga esto, un replanteamiento en el 21-21 para convocar y crear unos nuevos paradigmas basados como en estos grandes pilares, ¿verdad? Que sería un conocimiento científico del mundo, de la realidad, toda la cuestión cultural que tiene que ver con la ética, etcétera, y la cuestión espiritual, que no la podemos desligar como seres humanos. Ojalá y esta iniciativa sirva, porque realmente sí estamos viendo que tenemos que replantear las cosas. Estamos en un momento de la humanidad similar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues es una tercera guerra bacteriológica, y por eso yo estoy muy de acuerdo y le voy a dar seguimiento a este movimiento. Ojalá y se haga, y si no en lo individual, en las comunidades locales lo podemos hacer, en nuestra propia universidad, no sé, un replanteamiento y hacer llegar las propuestas a quien las tuviéramos que hacer llegar, Elia.
Bueno, tan solo nos pone reflexivos también el hecho de que pues mucha gente ha parado, y también sus trabajos, hay gente que vive al día, y que podamos también desde esta perspectiva tomar en cuenta que hay mucha gente que necesitará pues de esta ayuda humana.
Sí, por eso se habla de un replanteamiento, porque esas diferencias abismales que existen, ¿no?, entre pues diferentes sectores económicos, clases sociales, etcétera, pues hace en un alto grado de vulnerabilidad a estos grupos, que en toda América Latina, no solo en México y en el mundo, pero los datos de América Latina, llega la economía informal o como se le llama en otros países, a veces alcanza hasta el 50% de una nación, y es mucho, ¿no?
Claro.
Y también he escuchado muchos movimientos, expresiones de estas personas que dicen, pues sí, para ustedes es muy fácil decir que quédense en casa, trabajen en internet, capacítense, etcétera, pero nosotros vivimos al día a día, ¿no? El problema está centrado básicamente, como ahorita lo mencionas, en el aspecto de la salud y el aspecto económico.
Claro.
Y esperar que, porque es difícil hacer esa combinación y es el gran reto que tenemos todos.
Pues una forma excelente para comenzar también, ¿por qué no aplicar esto que usted nos menciona, verdad?
Sí.
Muy bien,
sí.
Maestro, pues muchísimas gracias. Como siempre, muy oportuno su comentario aquí en nuestro espacio de Señal Informativa, cosa que agradecemos y que lo podemos hacer, pues, cuidando la sana distancia.
Sí, a seguirse cuidando, y mis mejores deseos para todos, Celia. Un abrazo.
Un abrazo también. Muchísimas gracias. El maestro Jesús Medina, académico e investigador en la Universidad de Guadalajara, que nos deja pues este comentario llena de reflexión, por supuesto, en este contexto de la necesidad pues que hay de ser cada vez más y pensar como seres humanos que somos, ¿no? En ese sentido de apoyo, de solidaridad. Vamos con más información, las 9:54. Le tenemos más.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara te invita a que visites la Biblioteca Digital. Unida a los esfuerzos por contener la expansión del coronavirus, la Universidad de Guadalajara, a través de su Biblioteca Digital, difunde información científica y fidedigna sobre esta enfermedad para, pues, evitar que se propaguen falsos rumores e información poco confiable, además de incluir recursos libres para apoyar a la comunidad en general en el periodo de aislamiento con lecturas, actividades y visitas a museos virtuales, entre otras opciones. Esto lo informó la responsable de la Biblioteca Digital y Repositorio Institucional, la maestra Brenda Georgina Estupiñán Cuevas. Para la comunidad universitaria, además de ser abierto el curso de uso de la Biblioteca Digital de la UDG, este martes 24 de marzo, desde las 11 hasta la 1 de la tarde, en el que los interesados aprenderán a consultar los recursos informativos disponibles con los que cuenta esta casa de estudio, desde cualquier lugar y dispositivo con acceso a internet, esto para continuar con las actividades académicas, pero también como actividad recreativa en este periodo de aislamiento. En la dirección de https://udg.biblio.udg.mx/index.php/covid, dentro de la sección de recursos, se ha proporcionado al usuario un número telefónico para solicitar la información más relevante y verificada sobre el coronavirus vía WhatsApp. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Jalisco anuncia aplicación masiva de pruebas del COVID-19. El gobernador de Jalisco anunció que a partir de este jueves aplicarán pruebas masivas a probables casos de COVID-19 a fin de detectar a tiempo los contagios y contener el brote. Informó que Jalisco cuenta con una adquisición asegurada de 5,000 pruebas. Están llegando 400 diarias, pero se tiene la solicitud para otras 20,000 pruebas que llegarán en los próximos días. También se explicó que se pondrá en marcha la aplicación de pruebas rápidas aprobadas por la FDA, lo que permitirá, pues, tener un panorama claro de la expansión de las enfermedades, incluyendo portadores asintomáticos no diagnosticados. Las 5,000 pruebas iniciales se aplicarán a casos sospechosos según el protocolo del gobierno federal, así como a adultos mayores que presenten pulmonía y personal médico expuesto a coronavirus. Las pruebas PCR, relación en cadena de las polimerasas, según sus siglas en inglés, usan la técnica molecular avalada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. Sin embargo, esta reacción en cadena, la PCR, tardan hasta 6 horas en dar resultados, más el tiempo de transporte, entre otros, dijo Jaime Andrade Villanueva, director general del OPD, Hospital Civil de Guadalajara. El gobernador advirtió que una vez que se inicie con esta etapa, el número de casos aumentará. Sin embargo, claro que el gobierno de Jalisco, pues, no está pensando en competir en las estadísticas. Es información que da a conocer en su página, eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
Sube a 4 la cifra de muertos por COVID-19 en México. El virus causante del coronavirus COVID-19 está presente en 367 personas en México, 51 más respecto a las 316 del pasado domingo. Se sumaron 2 fallecimientos para llegar a 4 de las 2 personas que vivían en Jalisco y Ciudad de México, informó esto Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Indicó que, como es previsible en la pandemia por el nuevo coronavirus, los individuos que perdieron la vida tenían enfermedades preexistentes. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
El resumen.
Le presento un resumen de la información que le hemos presentado esta mañana de martes 24 de marzo. El gobierno de Cuautla acatará medidas de Secretaría de Salud por el caso confirmado de coronavirus. Preocupa posible escasez de víveres en Cuautla por el COVID-19. Esperan equipo de protección para COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Descartan casos del COVID-19 en la comunidad universitaria del CU Costa Sur. No parará mercado ni ayuntamiento en el municipio de El Grullo por el COVID-19. La Universidad de Guadalajara te invita a que visites su biblioteca digital. Jalisco anuncia aplicación masiva de pruebas del COVID-19. Sube a 4 la cifra de muertos por COVID-19 en México. I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Continúe con nosotros, con nuestra programación habitual. En algunos de nuestros espacios, de nuestros colaboradores, los programas son retransmitidos. Esto debido a las medidas que también estamos tomando aquí en Radio Universidad, el personal necesario para continuar transmisiones en vivo. Por supuesto, cuidando la continuidad diaria de nuestros cortes obligatorios, también la transmisión de buena música para usted, espacios lúdicos para que pues no sea solamente escuchar el tema de coronavirus, sino también de esparcimiento, de escuchar música, de algunos elementos de producción también que nuestro compañero productor le ha preparado para que usted deguste y siga aquí, por supuesto, en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Le deseamos que tenga un excelente día, quédese con nosotros en nuestra programación. Le atendemos con sus comentarios y sugerencias de manera permanente aquí en radio en el WhatsApp 317-121-2325. Me despido con esta frase de Julio Cortázar. Dice, hay ausencias que representan un verdadero triunfo. Quédese en casa.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.